Venimos hablando de liderar nuestra vida y hablamos de lo importante de agarrar fuerte el timón y liderar la vida, ¿no? Hablamos que hay personas que aceptan su vida y hay personas que lideran su vida, ¿no? Vio cuando usted, por ejemplo, va al médico y el médico le dice qué antecedentes tiene usted, tiene depresión alta, tiene de diabetes, tiene de colesterol. Entonces usted le dice, bueno, mi papá tenía esto, mi mamá tenía el otro, mi abuelo tenía el otro, y usted acepta que ya eso está ahí adentro suyo, generándose para que en algún momento se manifieste. No, usted se tiene que parar firme, liderar su vida, decir, yo soy sano, en el nombre del Señor, voy a manejar mi barquito, y asimismo en cualquier otra cosa que se manifieste, como puede ser la pobreza, donde usted vivió en pobreza y en limitación, y entonces ya se dice, bueno, mi familia fue pobre, yo de esta no salgo, o nunca tuvimos casa, nunca fuimos dueños de casa, así que no creo que yo sea dueño de casa tampoco. Cualquier cosa que de alguna manera quiera que tú aceptes la vida como viene, tú tienes que aprender a liderarla, a poner por encima lo que Dios dice de ti para que puedas manejar la vida de una forma en que vayas de bendición en bendición, ¿no? Porque ese es el propósito de Dios, que vayas creciendo, que vayas madurando, que vayas siendo cada día más feliz, que sonrías más, que estés alegre, ¿eh? Ahora, estos días que yo estoy acá con los chicos, se van a trabajar, van, vienen, entran, salen, hay muchos ratos que me quedo sola. O a veces me quedo con Leo, que es el que más está en la casa. Entonces paso, le acaricio la cabeza, me mira, le doy un beso, me mira, como diciendo, ma, ¿por qué no te vas a la Argentina de vuelta? Porque me estás molestando. Entonces cuando veo que él se molesta, agarro a la perrita de Maga y le hago unas caricias y ella enseguida se pone pata para arriba y me mueve la cola. Veo que los perros no discriminan, son felices. Mientras que usted le rasque la panza, están contentos todos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que para hablar de esto de liderar la vida, hablamos de Pablo, que él se puso esa meta, ¿no? De liderar su vida, de ponerse, de llevar su vida adelante como un hijo de Dios en superación, en evangelizar. En crecer, en madurar, en conocer más al Señor. Él se puso esa meta. Y habíamos hablado de nuestro versículo, que es el versículo de Filipenses 3:13, que yo se lo había leído en la palabra de Dios para todo, que dice, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante, ¿no? Entonces, dijimos que para liderar nuestras vidas, lo primero que vemos ahí en Pablo, que él se puso una meta, no iba divagando en la vida, o sea, dijo, yo me voy a poner metas, ¿no? Y hablamos de la importancia de que tengamos metas en todas las áreas, metas en la salud, metas en las finanzas, metas sobre todo espirituales, en el servicio a Dios, metas familiares, metas más fáciles de alcanzar. Y metas un poquito más grandes o más humanamente difíciles de alcanzar, pero que nos pongamos metas y que nos afiancemos en poder ir lográndolas, ¿no? Dijimos que cuando nos ponemos metas, los vientos empiezan a soplar porque al diablo no le gusta ni que te pongas metas ni que te superes, ninguna de las dos cosas. Al diablo le gusta que te vayas viniendo abajo, que estés deprimida, que estés amargado, que no tengas metas, que dejes que la vida te lleve por donde quiera. Entonces él te empieza a soplar con diferentes clases de vientos y tú tienes que agarrar el timón y volver al curso para que no te desvíe, ¿no? Me acuerdo de una hermana que le habíamos puesto de líder de racimo años atrás y entonces le explicamos, ¿no? El líder de racimo tiene estas responsabilidades. ¿Usted quiere asumir esto? Sí. Bueno, hay que la gente y el estudio y que se prepare en oración. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, primer domingo no vino. ¿Qué pasó, hermana? No, es que yo me resfrío, me agarró el flu. Cuando me agarra el flu me vengo abajo, no puedo ir a la iglesia, bla, bla, bla. Bueno, está bien. dele, póngale fe, supérelo, dele, dele, que si lo supera sale. A los dos domingos otra vez desapareció. ¿Qué pasó? No, me agarró el flu, yo no puedo, discúlpeme, cuando me agarra el flu me vengo abajo. No, no, batállelo, batállelo. Bueno, así fue todo el tiempo que fue el líder de Racimo. Le agarraba el flu a cada rato y las subitas se me quedaban solas, ¿no? Porque no había, alguien la tenía que reemplazar porque la líder se enfermaba, ¿no? Entonces, que hay cosas que van a aparecer en tu contra cuando tú de alguna forma te determinas a superarte. Quizás dices, quiero adelgazar, y aparece tu tía Eulogia con una torta de crema, con merengue y dulce de leche, y entonces justo ese día que dijiste voy a empezar la dieta, apareció la tía Eulogia. Entonces dices, no puedo empezarla hoy, la empiezo otro día, me tengo que comer la torta. Pero bueno, vientos de cosas que van a aparecer y tú tienes que ser firme y mantenerte con esas metas, ¿no? También que dijimos que para liderar nuestras vidas tenemos que olvidarnos el pasado, porque ahí Pablo dijo, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago, me olvido del pasado, ¿no? Y dijimos que esa palabra olvidar era la palabra perder la mente, descuidar o negligir. Porque hablamos del pasado, ¿se acuerda que le mostré la foto de mis primos, que nos encontramos y que nos pusimos contentos, que estábamos juntos? Esas son lindas cosas del pasado, lindos recuerdos, pero también en el pasado hay cosas negativas, hay pérdidas, hay cosas que nos pueden llegar a producir amargura. Entonces, Pablo, como tenía ese problema de que había participado en matar a cristianos, e incluso, por ejemplo, cuando lo apedreaban a Esteban, él estaba ahí al lado apoyando, sigan tirándole piedra, él sabía que ese pasado lo podía volver crear esos sentimientos de culpa que no lo iban a dejar sentirse libre, ¿no? Entonces, él dijo, yo esta parte de mi pasado la voy a descuidar, esta parte de mi pasado la voy a negligir, esta parte de mi pasado no le voy a prestar atención. Y hay partes de tu pasado que las tienes que negligir, que las tienes que descuidar, que no les tienes que prestar atención, porque, claro, el diablo siempre va a revolver el puchero, dicen en la Argentina, el sancocho, ¿vio? Que cuando uno revuelve el sancocho o el ajiaco o el puchero, sale olor, ¿no? Porque revuelve y sale la fragancia. Bueno, eso uno en la Argentina lo usa para decir que no hay que revolver el pasado porque sale de vuelta a flote, ¿no? Entonces, hablamos de la importancia del perdón como el elemento que nos ayuda a manejar nuestro pasado, a manejar nuestras relaciones, nuestra relación con Dios y nuestra relación con las demás personas, ¿no? Déjenme compartirles si esta parte, habíamos visto esta figura y hablamos que el perdón va en tres direcciones, hablamos que necesitamos el perdón de Dios, que también necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y que también necesitamos perdonar a los demás y que los demás también nos perdonen a nosotros, ¿no? Entonces, el perdón es una actitud restauradora para tu corazón y para tu relación con los demás, sea con el de arriba o sea con los que tienes a tu costado. El perdonar es una actitud restauradora. Y hablamos de que el perdón es algo que está a lo largo de toda la Biblia y que eso es la base principal que fundamenta el Evangelio, porque Cristo vino para que nosotros seamos perdonados por Dios y también para que tengamos la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y de perdonar a los demás, ¿no? Entonces, cuando hablamos del perdón a Dios, se acuerda que hablamos de David, que David se había acostado con Betsabé, había quedado embarazada, mandó a buscar al marido para que se acueste con Betsabé, así el embarazo quedaba oculto, aunque por ahí el nenito después salía con la cara de David, pero no importa, que quede oculto. Y entonces el marido era muy fiel al ejército y a lo que su líder le había enseñado, y no quería ir con la señora, hasta que después dijo, mándenlo adelante, que lo maten primero, porque yo ya sé que los que están en el frente los van a matar. Bueno, un enredo terrible, imagínense, mentira, asesinato, adulterio, peor que una novela venezolana. Entonces, pensó que escondiéndolo estaba bien, pero vino Natán y lo expuso, ¿no? Entonces él confesó su pecado. Y vimos el poder que hay en la confesión. Cuando nos hemos equivocado, cuando hemos hecho algo incorrecto, hay poder en la confesión, ¿no? Nosotros compartimos un poquito el Salmo ahí, el Salmo 32, que usted después, si no lo anotó, lo anote y lo puede leer, cuando él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, cuando no confesamos nuestros pecados, ahí adentro se hace un arroz con mango y nos sentimos opresionados, oprimidos, tristes, pero Dios nos dio la confesión para eso, para que confesemos el pecado y encontremos liberación. Por eso cuando empieza el Salmo, él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, y empieza a alabar a Dios porque se sintió libre al haber confesado su pecado, ¿no? Y también hablamos de perdonar a los demás. Hablamos de buscar el perdón de Dios y de perdonar a las demás personas. Entonces, ¿se acuerda que leímos ahí Mateo 18, 21 y 22, donde Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a alguien que peque contra mí? Según la ley de ellos, decía que hasta 3 veces. Entonces Pedro va y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdono a una persona que me sigue ofendiendo? No era que estaba hablando de algo del pasado, sino que esa persona lo seguía ofendiendo. Entonces le dice, ¿hasta 7? Como diciendo, bueno, eran 3, yo digo 7. Y entonces Jesús le dice, no, 49. No, 490, porque le dice 70 veces 7. ¿Qué le está diciendo? Tenés que ejercitarte en el perdón. Tenés que hacer del perdón un ejercicio. Tenés que transformarte en una persona perdonadora para que hasta que llegue un momento que te ejercitas tanto en eso, que eso se note, ¿no? Y eso es algo que le quiero decir que le quede grabado, porque vio cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, y trabaja mucho un músculo, vamos a suponer que hace bíceps, 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 entonces llega un momento que usted la mira a la persona y esto se lo ve gordito, ¿no? Entonces uno la mira y dice, ¿qué hace vos? Es mucho bíceps, ¿no? O sea, uno se da cuenta por afuera que la persona ejercita algo. Bueno, Jesús, ese verbo que se usa ahí, es eso a lo que se refiere Jesús. Ejercitate en el perdón, de tal forma que se note. No seas rencoroso, no seas rencorosa. Lucha eso, ejercítalo, dale y dale, dale y dale, dale y dale, dale y dale. Y no quiere decir que no te acuerdes de lo que te hizo la persona o que seas negligente y le digas bienvenida, sino que perdonas y no te cargas con eso, porque el perdón trae restauración, el perdón trae esa paz interior que tú necesitas tener, porque si no siempre estás batallando y lo que me dijo y lo que me habló y lo que me hizo y como me hizo esto yo, si no estaría en otra posición y otra cosa. No, tú tienes que llenar, si esa persona de alguna manera te hirió y te dañó y te atrasó en algo, ahí es donde tú tienes que usar la fe y decir, mira, a causa de esta persona tengo esta complicación, tengo este problema, pero yo voy a confiar en Dios, que Dios me va a restaurar lo que perdí o que Dios me va a ayudar a lograr esto que yo pensé que iba a necesitar a esta persona para lograrlo. ¿Me entiendes? Entonces es importante que ejercitemos el perdón. Y lo tercero y lo último que quiero sacar, y que justamente también está en este versículo, déjeme ponerle de vuelta a nuestro ayudante, vamos a la página siguiente, dice, lo tercero es, para liderar nuestra vida, tenemos que movernos siempre al futuro. Para liderar nuestra vida, tenemos que movernos siempre al futuro. No importa cuántos años tengamos, si somos adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, siempre tenemos que movernos hacia el futuro. Eso es lo que dijo Pablo ahí mismo también. Él dice, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Diga conmigo, me voy a esforzar por alcanzar lo que está adelante. Amén. Hay que esforzarse por alcanzar lo que está adelante. Y acá él usa una palabra atlética, ¿no? En la otra versión, en la Biblia dice extendiéndome a lo que está por delante o esforzándome por lo que está por delante. Él usa una palabra atlética no la escriba porque imagínense, epecteinomai, que se refiere a la carrera cuando el atleta está corriendo y entonces trata de llegar primero a la meta. No sé si a usted le gusta mirar las Olimpiadas, a mí me gusta mirar cuando hay Olimpiadas de atletismo, bueno, me gusta mirar todos los deportes, pero me gusta cuando miramos el atletismo, ¿no? Entonces, los corredores, cuando están llegando a la meta, vio que el corredor se estira para adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque por ahí tiene una pequeña diferencia con el otro y entonces dice, saca un poco el pecho adelante y ya llegué primero, ¿no? Y yo le voy a mostrar uno, un corredor. Fíjese este corredor, déjeme ver, a ver si se lo puedo compartir. Mire lo que hace. Está viendo, ¿no? Ahí. Mire lo que hace el corredor, a ver si se lo pongo un poquito más grande. Ahí va la carrera. Este corredor, no sé, se tiró. Mire, mire, qué lanzada que se mandó. Y el que estaba al lado, como vio que se tiraba, dijo, yo también me tiro. ¿Por qué lo hace? Porque quería llegar a la meta, porque quería ganar. Bueno, Pablo usa esa expresión para referirse a esto, extendiéndome a lo que está delante, esforzándome por ir hacia mi futuro y lograr las cosas que Dios tiene para mí, que también están relacionadas con mis metas. O sea, está hablando, hay que ponerle ganas al futuro, hay que ponerle ilusión al futuro, hay que ponerle fuerza, hay que ponerle esperanza, ¿no? Me tengo que extender, ¿no? Vio que el corredor, el atleta, tiene que ejercitarse, transpira, se cansa, tiene que hacer dieta, esto no puedes comer, aquello no puedes comer, lo otro no puedes comer. Una de las cosas que usted se acuerda que Messi vomitaba cuando había partidos, que él vomitaba, ¿no? Hace tiempo atrás, hasta que otro jugador de fútbol le dijo, mira, te voy a llevar con un doctor que te va a decir lo que tenés que comer. Entonces le hicieron una dieta y Messi ya dejó de vomitar. Pero claro, tuvo que dejar comidas para poder hacerlo. O sea, si tú quieres llegar a tus metas, va a haber que vas a tener que esforzarte, tener compromiso, dejar cosas. ¿Para qué? Para alcanzar esas metas que te has puesto, porque Dios quiere que tú alcances cosas. En la iglesia no te puedes conformar y decir, bueno, yo hago esto, ya está. Otra cosa más para mí no hay. No, tienes que pensar qué más puedo hacer, cómo puedo colaborar, cómo puedo ganar más gente, ¿no? O sea, trabajar nuestra mente. Me acuerdo cuando yo quería consagrarme más al Señor, a mí me gustaba mucho la música mundana, yo iba a la iglesia, pero me encantaba la música mundana, cantaba Charles Aznavour y el trío Los Panchos y cantaba las canciones de Freddie Mercury. Y con mis amigas cantábamos con la guitarra y canciones de protesta de la Argentina y todas esas cosas, hasta que el Espíritu Santo me empezó a inquietar en un momento, que fueron pasando algunos años, donde Dios quería que me consagrara más. Entonces me empezó a marcar eso, que yo tenía que dejar de estar tan apegada a la música mundana, ¿no? Yo cantaba canciones de la iglesia, pero también me gustaban las otras. Teníamos discos de todo ahí con mi hermano. Y bueno, y tuve que obedecer a Dios y le tuve que explicar a mis amigas, chicas, miren, yo ahora voy a ir alejándome de estas canciones, ¿no? No quiero más cantar estas cosas, quiero más estar en las cosas de Dios. Imagina, mis amigas me miraron, ¿qué te pasó? Te lavaron el cerebro, ¿no? Pero yo me di cuenta que hice una ruptura con eso, hoy puedo cantar una canción de amor o una canción de, que me acuerdo a veces de, del rock argentino, pero ya no es la misma ligadura que tenía con esas cosas, ¿no? Pero va a haber cosas que las tienes que dejar si quieres servir a Dios. Vas a tener que modificar conductas, horarios, cosas, o asimismo para otras metas que quieras tener. Pero lo importante es que vayas hacia tu futuro, que te muevas hacia tu futuro y que lo hagas con esperanza, que lo hagas con fe, que lo hagas creyendo que en el futuro Dios preparó, dice que preparó cosas de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios ya estuvo en tu futuro para que tú vayas hacia esas cosas. Solamente te tienes que mover para ir descubriéndolas, ¿no? Entonces, muy importante. Y me gusta mucho la historia de Caleb, porque Caleb es un ejemplo de alguien que se esforzó por alcanzar su futuro. ¿Usted se acuerda que Dios le dice a Moisés, necesito que mandes 12 espías a la tierra prometida para que vayan a ver qué tal es? Entonces Moisés, Dios le dijo, quiero que sean de los príncipes. Moisés elige a 12, los manda. De esos 12, 10 vinieron a asustar al pueblo, a decirle que la tierra era linda, que estaba hermosa, pero que había gente que estaba ahí en el territorio de hace mucho tiempo y que no se iba a querer ir, que iban a pelear, que era muy difícil ganarles, que algunos eran altos, de como de 3 metros, y que ellos parecían langostas enfrente de esta gente. Bueno, usted puede leer todo eso en Números 13, yo no se lo voy a leer, y Números 14, pero Josué y Caleb trajeron una información diferente. Dijeron, no saben lo que hay ahí, no saben lo que podemos tener si entramos a la tierra prometida. Hay unas uvas gigantescas, hay una comida espectacular, hay miel, hay riquezas, ahí podemos entrar, ¿no? Hablaron tan negativo los otros que Caleb en un momento y Josué le dice, ¿por qué no se callan la boca? Cállense la boca, no hable más. Dice que la gente se puso a gritar de tristeza, de desesperación. Pero Josué y Caleb vieron ahí algo para conquistar para el futuro que los iba a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, bueno, después pasó el tiempo, muere Moisés, Josué queda de líder de Israel, entran a la tierra prometida, van conquistando, hasta que conquistaron todo. Y vino la división de la tierra. Y entonces ya no eran los jovencitos de antes, ¿no? Ya habían pasado 45 años de cuando ellos entraron a la tierra prometida. Pero me gusta la actitud de Caleb. Mire, yo se lo quiero leer, usted anótelo, eso está en Josué 14, 6 al 14. Porque Dios tiene cosas buenas para nosotros, pero siempre tenemos que estar dispuestos a esforzarnos para lo que está delante, ¿no? Fíjese que cómo empieza, ¿no? Dice, llegó el momento de dividir la tierra. Ya eran ancianos, Josué y Caleb, ¿no? Que recién al principio estábamos hablando de los ancianos. Bueno, mire este anciano. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, Caleb le dice, mira, Josué, tú sabes lo que dijo Moisés de mí. Tú sabes que para mí había una tierra que era para mí y para mi familia. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de la palabra profética? Qué importante que es eso, que nosotros vivamos de las palabras proféticas que vamos recibiendo de la palabra de Dios, que vamos recibiendo de nuestro Padre espiritual, que vamos recibiendo de aquellos que nos han profetizado y que las traigamos a la memoria para saber que si Dios lo dijo, se va a cumplir. Si Dios lo dijo, va a venir el momento que se va a manifestar. Dice el 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Fíjese que le dice, ¿te acordás que hace 40 años Moisés nos dijo algo de parte de Dios? Hace 40 años fuimos a ver la tierra. Y cuando yo vine, no dije palabras de incredulidad ni de cobardía. Yo vi en esa tierra que por delante había un buen futuro para nosotros. Y dije lo que sentía en mi corazón. Y entonces sigue diciendo, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Sabes qué? Los otros 10, dice, volvieron con nosotros y hablaron tantas sandeces, tantas palabras llenas, tantas palabras sin fe, que hicieron que todo el mundo se deprimiera. Pero yo no hice eso, le dice a Josué. Yo hablé palabras de fe. Yo le hablé a mi gente palabras de fe. Le hablé palabras de esperanza para el futuro. Le hablé palabras de bendición. Entonces quizás nosotros nos tenemos que preguntar también, ¿qué le hablamos a nuestra familia? ¿Qué le hablamos a nuestros parientes? ¿Qué le hablamos a nuestros hijos? Que pensemos antes de hablar. ¿Qué hablamos aún a nuestros ancianos? No lo llenemos de temor. Estás viejo, estás vieja, te vas a caer, te vas a tropezar, te vas a morir. No, hablemos fe, hablemos confianza en Dios, hablemos esperanza, porque mientras tengamos vida, hay esperanza, hay cosas buenas, hay cosas por conquistar. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad, la depresión no puede dominarnos, porque el primer paso a que te vuelvas inoperante es que te deprimas, es que creas que no hay nada por delante, no importa la edad que tengas, la depresión te va a trabajar así. Pero diga conmigo, yo tengo esperanza para mi futuro. Amén. Tenemos que tenerla y contagiarla a los que tenemos alrededor. Mire cómo sigue. Dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Mira, Caleb, la palabra de Dios, la promesa de Dios está sobre tu vida. Así que lo que Dios te prometió, la tierra que pisaste, la tierra que creíste que iba a ser tuya, la tierra que reclamaste para ti, la vas a tener, la vas a conquistar, va a ser tuya. Y qué bueno que nosotros tengamos esa conciencia. Si Dios lo dijo, si Dios me prometió, Él lo va a cumplir. Si Dios me dijo que algo voy a conquistar, algo voy a tener, si hay herencia, que hay herencia para mí, la voy a alcanzar. Y qué importante es que no te desanimes, no te debilites. Haga así conmigo y diga, voy a fortalecerme en el Señor. Vamos, haga ejercicio. Declárelo, voy a fortalecerme en el Señor. Amén. Mire lo que dice. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. El Señor le dio vida. El Señor te dio vida. El Señor te da vida porque tiene un propósito, no para que aguantes cada día hasta que te vayas a su presencia. Si te está dando vida, es por una razón. Como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Ya habían pasado 45 años, ahora tengo 85 años. Y dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y entrar. Esto no tiene nada que ver con el diagnóstico que el doctor te dice, con la cartilla que te dan para decirte que te vas volviendo viejo, que después de los 40 estás haciendo la curva, que se te va acabando la vida. Acá Caleb nos rompe con todas esas cosas y él dice, ¿sabes qué, Moisés? Tengo 85, pero tengo la misma fuerza para pelear. Hoy mismo puedo ir a agarrar la espada e ir a pelear ahí con todos los enemigos y vencerlos. Hoy estoy listo para salir y para entrar. No tengo miedo de tropezarme, no tengo miedo de debilitarme. Tengo el mismo entusiasmo que antes. ¡Qué tremendo esto! Que nosotros tengamos cada año, cada día, el mismo entusiasmo, que no nos dejemos contagiar por lo que nos van diciendo, que era lo que hablamos al principio de la charla, que si te caes, que si estás viejo, que si lo otro, que si aquello, no. Que cada año, cada momento de nuestra vida, tengamos entusiasmo por alcanzar y conquistar nuestro futuro. Hasta el último aliento, hasta el último día, Señor, algo vas a hacer conmigo. En alguna manera puedo bendecir a alguien puedo aconsejar, a alguien puedo orarle y que reciba un milagro. Tremendo, amén, la actitud de Caleb. Entonces el 12 dice, no le dijo, mirá, te quiero pedir por favor, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. O sea, aquel día, hace 45 años, ya sabíamos que había enemigos y que hay ciudades grandes y fortificadas. Ya sabemos que va a haber cosas que la vamos a tener que batallar. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Él dice, yo, dame el monte, dame mi lugar, dame el lugar para mi familia, porque yo creo que en el futuro podemos conquistar ese lugar, podemos vencer a los enemigos, hasta podemos estar de acordar para que haya paz, pero yo quiero eso que me pertenece. Tremendo, tremendo, tremendo. Y tú también tienes que ser valiente y decir, Señor, quiero mi herencia, quiero mi lugar, quiero la herencia que tienes para mí, quiero esos galardones, quiero funcionar para ser de bendición. Y mire qué lindo, dice Josué, entonces le bendijo. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Qué interesante la actitud de Caleb de dejarse bendecir por Josué. Hacía 45 años atrás, los dos eran lo mismo. Los dos eran príncipes, los dos entraron a inspeccionar la tierra, los dos estaban al mismo nivel. Pero cuando Moisés se está por ir, a Josué lo sube de nivel. Y dice, tú me vas a reemplazar a mí. Entonces Caleb entendió esos rangos de autoridad. Y dice que se dejó bendecir por Josué. Y Josué lo bendijo y le dio la tierra. Tremendo, ¿no? Cuando entendemos la cadena de autoridad en la que vivimos como hijos de la casa, con nuestro padre espiritual, y decimos, yo necesito la bendición de mi padre espiritual. Quiero esto, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro, pienso en lo otro acá para el futuro, pero necesito la bendición de mi padre espiritual. ¿Se da cuenta? Es importante el orden, ¿no? Y dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Tremendo. Él sabía que Dios le había prometido algo. Él sabía que él tenía una heredad. Él sabía que ese lugar donde pisaba era el lugar donde tenía que ser de bendición. Y esa ciudad de Hebrón, bueno, se caracteriza, esto por supuesto todavía existe Hebrón, es una de las ciudades más importantes, ahora está en Cisjordania porque a Israel le fueron sacando territorios, está dividida en dos, pero saqué alguna foto, por ejemplo, mire esta qué linda, de las uvas, de las cosechas de uvas que hay en ese lugar, ¿no? Es muy típico, encontré esta y otras más, pero eran más chiquititas, no se las puedo mostrar, pero unos racimos de uvas gigantes. Había una foto de un nene que tenía un racimo de uva que era más grande que todo el pecho de él, ¿no? Dice que es muy rica en vidrios, en piedra caliza, bueno, y ese es el lugar que Caleb, Dios le dio para que lo conquistara. Tú y yo estamos en una ciudad. Todos estamos, muchos de nosotros, en ciudades diferentes. Pero en cada lugar geográfico donde Dios nos ha puesto es para que seamos una influencia de bendición. Y para que en este lugar que estamos, no sabemos si estamos todo el tiempo, no sabemos si Dios nos manda a otra parte, pero mientras estamos, lo que hacemos es soltar bendición sobre nuestra ciudad, conquistar lo que Dios tiene preparado para nosotros, darle esperanza a nuestra familia para que lo que Dios ha preparado lo podamos alcanzar con su favor divino. Amén. Así que extendámonos al futuro. Extendámonos a lo que Dios tiene por delante. Démosle esperanza a nuestra familia. Movámonos siempre creyendo que hacia adelante Dios tiene cosas buenas preparadas y que las vamos a alcanzar. No se quede quieto, no se quede dormido, no se acostumbre. Siempre piense, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para mi familia? Para estimularla hacia el futuro. ¿Qué más podemos hacer para mejorar como iglesia? ¿Qué más podemos hacer para cumplir nuestro sueño? Vaya hacia el futuro, vaya con esperanza, vaya con fe y Dios le va a respaldar. No se ponga a contar los años, no cuente 20, 30, 40, esas son costumbres que tiene la gente. Usted lo que tiene que estar listo para moverse y saber que Dios es un Dios de galardón y un Dios de cosecha. Pedro cuando le fue y le preguntó a Jesús y le dijo, mirá, nosotros dejamos todo por vos, padre, madre, barca, plata, negocio. Y Jesús le dijo, no hay nadie que no haya dejado padre, madre, barca, trabajo, amigo, lo que sea, por mí, que yo no le dé 100 veces más en esta tierra y la vida eterna. Quiere decir que para ti hay cosecha, para ti hay bendición, para ti hay cosas buenas, pero están en tu futuro. Así que te tienes que extender a tu futuro, te tienes que esforzar, te tienes que hacer como este que corría, este hombre que se tiró y dijo, yo me tiro a mi futuro, lo tengo que conquistar, lo tengo que alcanzar. Y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Y me vas a venir a contar los testimonios. Porque lo que hoy es presente o futuro, mañana será pasado. Y vas a recibir respuesta a esas oraciones, a esa creencia, a esa perseverancia. Hoy damos gracias de cosas que hace un mes estábamos orando y que algunas no sabíamos ni cómo se iban a solucionar. Pero hoy damos gracias a Dios. Y mañana vamos a dar gracias por otras. ¿Por qué? Porque cuando nos seguimos extendiendo hacia adelante, vamos a seguir teniendo victorias, testimonios, bendiciones y las vamos a disfrutar juntos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Créalo. Olvídese del pasado. Póngase metas, extiéndase al futuro y va a ver la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar. Y si usted tiene algo que quiere conquistar en el futuro, aproveche y ore ahora mientras estamos orando. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra preciosa, tu palabra, como dice el proverbio, es manzana de oro adornada con piedras preciosas. Así es tu palabra, es atractiva, es brillosa, es maravillosa, es cautivante. Nos enseña, nos indica, nos corrige, nos llena, nos ayuda a ganar nuestras batallas. Y hoy hablamos, Señor, de conquistar nuestro futuro, de alcanzar lo que está por delante. Y muchas veces nos condicionamos, a veces por los fracasos, a veces por las cosas que salieron mal, que salieron fuera de cálculo, a veces por cargas emocionales que nos cuesta liberarnos, pero nosotros queremos extendernos al futuro, hacer fuerza hacia el futuro, creer que allá adelante hay cosas buenas que has preparado para nosotros, que nos van a ir completando nuestra historia, porque el día que nos vayamos de esta tierra, Señor, vamos a decir, peleamos la buena batalla, acabamos la carrera, dimos testimonio, tuvimos victoria, le vamos a dar un punto final a nuestra vida. Pero mientras tanto, tenemos que conquistar nuestro futuro, que como este atleta que estaba empecinado en ganar y que no le importó lanzarse para llegar a la meta, que nosotros también tengamos ese espíritu. Tengo que ganar, tengo que llegar, tengo que conquistar mi futuro. Tengo que servir a Dios, tengo que bendecir a mi familia, tengo que crecer financieramente, tengo que alcanzar estas cosas que hoy no se quieren abrir. Señor, danos ese espíritu que estaba en Caleb, que no estaba contando los años para decir cuándo se ponía viejo, estaba contando los años para pensar cómo conquistar el lugar que tú le habías prometido. Padre, danos ese espíritu de conquista, ese espíritu de dominar, ese espíritu de ir adelante, ese espíritu de no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Sí, Señor, suéltalo en nuestra vida, que se suelte ese espíritu de conquista, que se suelte esa palabra y adentro lata en el corazón, más que lo que digan las circunstancias, que lo que digan las cosas que están alrededor, las personas que están alrededor, que dentro de nosotros lata esa idea que en el futuro hay cosas buenas y las vamos a conquistar porque tú nos vas a dar la fuerza. Padre, lo creo y lo declaro. Testimonios, bendiciones, cosas buenas, aceleraciones, es lo que viviremos. Atamos al diablo y a todos sus demonios. Toda obra del enemigo que se levanta contra tu propósito en nuestro futuro, la atamos en tu nombre. No prevalecerá, no podrá prevalecer. Nada que el enemigo prepare. Tú vas a reorganizar todo y nos vas a ayudar a seguir adelante para poder conquistar lo que ya preparaste de antemano para nuestra vida. Gracias, Señor, lo creemos, lo declaramos y lo establecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cosas buenas para ti, cosas buenas para tu familia, momentos de risa, momentos de alegría, momentos de brindis, momentos de reencuentro, momento de firmar buenos contratos, momento que se suelte dinero milagroso, momento que tengas diagnósticos revertidos, momentos que tengas victorias legales. Es Dios el que lo hace, porque Él ya pasó por tu futuro y vas a tener victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo creemos, lo creemos, lo creemos. Amén, lo creemos. Tenga el espíritu de Caleb. Tenga un espíritu fuerte. Tenga un espíritu guerrero, pero no guerrero para agarrarse de los golpes con el vecino. Guerrero para conquistar las cosas buenas de Dios. No se deje llevar por las tendencias, las estadísticas. Usted dé palabras de fe a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, sus parientes, a los hermanos de la iglesia. Vamos a creer por los imposibles y vamos a ver bendición. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, lo creemos.